alternativa.
7:30 a.m. Ricardo, esa última pregunta, que es un cuento que a mí también me echan, que el alcalde lo insinúa en esta entrevista de que él está dispuesto a cambiar a estas alturas a los constructores de Hidroituango. Si hay acuerdo de confidencialidad con los chinos, que es su pregunta, no le respondió.
No respondió. Digamos, él dice que se han inventado muchas cosas, pero no está tajante diciendo no estoy en negociaciones ni estoy buscando eventuales salidas en caso de que se vayan los actuales constructores.
Pero evidentemente, durante toda la entrevista, el alcalde sugiere, si hay que cambiar de constructores, dice él, no creo, pero tenemos listo plan B, así que es muy probable que haya...
Ese escenario no hay que descartarlo, es posible que ocurra.
Pues es que además los constructores son los que hoy están implicados en los posibles errores que se cometieron.
¿Usted se imagina no solo el lío legal, jurídico, de demandas, sino cambiar a estas alturas, ya a punto de ver literalmente luz al final del túnel, a punto de terminar Hidroituango? ¿Usted se imagina lo que significa cambiar constructores?
Pero mire, a propósito del túnel, eso fue lo que hicieron en el túnel de la línea para poder terminarlo, porque estaba con un mal constructor y pues lo cambiaron hasta que lo pudieron terminar. Quizás si hubieran adoptado esa línea en el túnel de la línea, pues estaríamos todavía en medio de tratando de ser condescendientes con un constructor que había demostrado ser malo. Y a mí me suena muy raro realmente, de toda esta discusión siempre me llama mucho la atención, porque hay un gran sector de los que opinan sobre este tema, gremios económicos y otros sectores, que son condescendientes con los constructores, y que dicen, no, pero no los toquen, pero cuidado, pero es que hay que terminar la obra. Pero un momento, hay unos, digamos, hay unas pruebas, hay unos informes, hay unos peritazgos que indican que eventualmente esos constructores pudieron haber cometido unos errores enormes que le costaron un montón de plata a EPM, y además pues un problema enorme a la construcción de la obra, y todo el mundo sigue siendo condescendiente con ellos. Y cuando llega el alcalde y dice, pues me toca hacer lo que me toca hacer, que es demandar a esos señores, entonces le dicen, es que usted está en una controversia política. Ah, no, pero ¿para qué esas peleas políticas? No, doctor, aquí no hay peleas políticas, aquí hay un contrato incumplido.
Que esto comenzó por el anuncio de demanda y después viene la renuncia,
claro,
de la Junta Directiva.
Es que
Eso es lo que estoy diciendo, de los empresarios,
claro, pero en la
administración de EPM. Así
claro,
que hay muchos ingredientes que han alimentado este mes que estamos cumpliendo de una larguísima polémica, de una muy interesante polémica alrededor del tema EPM desde Medellín.
Claro, pero es que aquí hay dos versiones que son totalmente opuestas. Una, lo que nos acaba de decir acá el alcalde Daniel Quintero, y otro, lo que se dijo ayer y que ratifica la junta directiva anterior, y es que primero el informe del que él habla no se conocía, tan no se conocía que él acepta que tampoco lo conoció en el empalme. Segundo, que como no se conocía, no escondieron ni engañaron a nadie. Tercero, que fue la aseguradora Mafre la que contrató ese estudio para sí misma y por lo tanto nunca lo radicó en EPM. Fue para sus propias decisiones. Que el informe que sí contrató EPM fue el de Scava. Entonces ahí él nos mezcla los dos informes y son dos cosas totalmente diferentes. Y con base en ese, ya había pagado la aseguradora $150 millones. Entonces,
es que
Héctor, las dos versiones son totalmente opuestas. Y aquí
hay que entrar a dirimir quién está diciendo
la verdad.
Pero es que eso no es lo importante ni lo de fondo. Lo de fondo es qué pasó en el proyecto. Lo de fondo es por qué el proyecto colapsó de la manera como colapsó y generó todas las dificultades constructivas que ha tenido. Después, si alguien ocultó un informe o lo que fuera, pues eso es secundario.
Pero es que ahí es donde está
términos...
la corrupción que él insinúa.
Pero saquemos el tema de la corrupción y de las controversias.
No, aquí hay una cosa de fondo.
No, Héctor, claro que sí.
No se puede sacar, pero permítame
le explico por qué sí, Néstor. Porque es que hay una obra gigante que tiene un problema en la construcción, un problema enorme, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo, que le genera unas pérdidas muy grandes a los responsables de la construcción y a los socios de la empresa que la están haciendo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Y estamos de acuerdo, Héctor,
de ahí en adelante,
hay un problema que a estas alturas sabemos que hay un problema de construcción y que ya la aseguradora respondió.
Ya estamos pagando.
La aseguradora respondió con una suma no menor, 1.400 millones de dólares.
Pero lo cual no quiere decir que no haya que demandar. Es que hasta donde estábamos de acuerdo de que hubo un problema, pues es bastante probable que haya también unos responsables. O sea, cuando hay un problema hay dos opciones. O fue un caso fortuito, de fuerza mayor, un hecho de la naturaleza, o alguien se equivocó, para decirlo en términos simples. Y lo que dice el alcalde, me parece con razón, es se había tratado de construir la tesis de que eso no fue culpa de nadie, sino de la naturaleza, y resulta que hay unos informes que dicen que sí fue culpa de alguien. Frente a esa circunstancia, pues no hay ninguna otra cosa que hacer que adelantar las acciones judiciales tendientes a derivar las responsabilidades y las consecuencias de la equivocación de alguien. Y eso es lo que está haciendo el alcalde. Y me sorprende, insisto mucho, y con esto termino, Aurelio, me sorprende, insisto mucho, que hay mucha gente que le diga al alcalde que por qué actúa como actúa cuando es absolutamente obvio que tiene que, si hay responsables, tiene que tomar las acciones judiciales para derivar las consecuencias.
Pero además,
Néstor, yo tengo ante mis ojos, el informe de KPMG firmado por el actual gerente, validado por el actual gerente, el doctor Rendón, frente a los estados financieros de EPM a diciembre 31 del año 2019. Y en ese informe, en la página número 63, dice lo siguiente.
A ver.
El 16 de septiembre de 2019, la compañía Mafre de Seguros Generales indicó su decisión de otorgar la cobertura bajo la póliza todo riesgo, construcción y montaje por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Y agrega, de esta manera concluyó Mafre que la causa de la contingencia ocurrida el pasado 28 de abril de 2018 está enmarcada en los términos y condiciones de la póliza, confirmando así la cobertura. Eso lo firmó el doctor Rendón.
Es decir,
los estados financieros.
¿Eso qué quiere decir, Aurelio? Que la falla que hubo en la construcción ya está reconocida y aceptada, que no es nueva, ¿verdad?
Continúo. La póliza expedida por Mafre a favor de EPM cubre afectaciones a la infraestructura, obras civiles, equipos de proyecto y lucro cesante derivado del retraso de la entrada en la operación. Y la póliza tiene un límite asegurado de 2.556 millones de dólares, que a una tasa de cambio de 3.700 pesos me da prácticamente una cobertura de 9 billones de pesos. Pero agrego, cuando usted va a la página 70 de los informes, Néstor, usted encuentra que el valor patrimonial o el valor del activo declarado en proyecto Hidroituango por EPM en estos mismos estados financieros es de 9,9 billones de pesos. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. No la tengo clara, pero la dejo la pregunta en el aire. Si usted está demandando por 9,9 billones de pesos, ¿quiere decir que da por perdido todo el proyecto? ¿Y no hay realmente ningún valor acumulado para los accionistas de ese proyecto?
Es una buena pregunta.
Este es un tema, perdón, Luz María. Es un tema bien delicado, por eso lo planteo así. Pero Néstor, entonces, y frente a lo que está diciendo Héctor Riveros, y con esto termino.
Sí, señor.
Si yo soy la aseguradora o la reaseguradora, yo tengo que pagar la póliza y después decir por qué la tuve que pagar. Pero no es el asegurado el que tiene que ir contra el que cometió el error. No, la compañía de seguros paga y después va sobre el causante y le hace el recobro.
Totalmente,
o sea, que
de acuerdo.
El informe de la reaseguradora no afecta a EPM, sino afecta a los constructores, pero porque la reaseguradora y la aseguradora les tienen que cobrar a ellos si los logran demostrar, como efectivamente o aparentemente resulta que es así, el daño causado. Vuelvo y le digo, si yo me choco con Néstor Morales y Néstor Morales es el culpable, yo le cobro a la compañía de seguros. ¿Qué hace la compañía de seguros después contra Integral o contra el que iba manejando el carro, contra Néstor
así
Morales?
Que,
ese es problema de ellos.
Claro, y por eso
saben que me paguen mi
policía. Aurelio,
y por eso,
Aurelio,
es que por lo
precisamente es que MAFRE contrata ese informe para ver contra quién repite.
¿Cómo se dan cuenta?
Claramente lo que es mala fe es decir que los anteriores administradores conocían un informe que era de MAFRE, que no tenían por qué conocer, y que es una mentira que lo conocían.
Iba a decir...
Pero mire, Néstor, es que...
Para los oyentes que quieran opinar, la cuenta Blu Radio Co, si quieren conectarse a través de las redes sociales, mi cuenta Néstor Morales C. Como se dan cuenta, hay una gran pata política en esta controversia. Claro que hay un debate político, que el alcalde dice, no nos metamos ahí, no hay debate político, esto es un debate de transparencia. Cada uno lo va enfocando. Hay un debate jurídico, hay un debate técnico alrededor de quién tuvo la responsabilidad en
claro.
el problema.
Claro, Néstor, yo he estado hablando con técnicos, conocedores que no tienen ningún interés político en esto, y lo que está haciendo el alcalde Quintero puede ser más catastrófico de lo que vimos en Hidroituango hace un tiempo, porque es que él puede primero dilatar muchísimo la construcción y las implicaciones que eso tiene para la energía de todo el país. Segundo, puede terminar él con el ánimo, él dice que va a demandar, pero con el ánimo de recuperar lo que él dice, 9,9 billones, puede perder, quedarse sin el pan y sin el queso y generando muchos más costos.
El pan es lo que iban a pagar las aseguradoras.
Las aseguradoras, y además porque tiene otras denuncias. Mire, hay una denuncia por ese mismo valor de en los pueblos abajo por 9,9 billones. Entonces, si él dice, no, es que esto fue un error adrede o algo, pues entonces se la cobran. Pero lo que quiero decir es que el problema, y lo era lo que decían ayer Federico Gutiérrez y Fajardo, y es que él habla demasiado bien y convence sobre el desconocimiento de la gente de lo que en realidad está pasando.
Pero la verdad es que el alcalde tiene unos puntos.
Sorprende la tesis del tapen, ¿no? Mejor no, eso no lo hurguen porque no vaya a que no nos pague la aseguradora, eso no lo hurguen porque no vaya a que otros nos demanden. Es realmente muy sorprendente la actitud de que cuando ha habido un hecho con unos responsables, el nivel de condescendencia de unas personas sea de tal tamaño. No, unas personas se equivocaron, cometieron un error que generó prácticamente una catástrofe económica para una empresa como EPM, y le piden a la empresa que no haga nada, y además desvanecen el debate diciendo, no, eso es un debate político. ¿Cuál es la insistencia de que sea un debate político? ¿Que no tiene importancia? ¿Que no hay que ponerle cuidado porque es una discusión entre políticos? No.
Aquí hay un proyecto de infraestructura.
¿Pero qué es ser político? Es que yo no entiendo. Ser político es que inhabilita a las personas para estar en una junta directiva, por ejemplo,
no,
que haya sido
que
alcalde de Medellín como Omar Flores.
Líderes políticos, es que representa corrientes políticas. A eso me refiero yo cuando digo que es una junta de miembros que claramente tienen una afiliación política.
Por lo menos cambió, porque había unas juntas directivas en Medellín que solían esos miembros tener un perfil diferente. Los acompañamos desde Blu Radio. Muchas gracias a la gente que nos escribe. Temperatura en Bogotá.